Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar.
Buenos días, tardes, segundas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy nos convoca un tema pues que no es muy recurrente para nuestro programa. Vamos a hablar de la figura, en cierta medida, el personaje del escándalo que la semana pasada pues abandonó esta tierra. Hablamos de Diego Armando Maradona, ¿ya? Y digo que no es pues nuestro tema habitual, pues porque nosotros hablamos de por lo general de lectura, pero digamos este personaje nos convoca y nos vimos en la obligación de hablar acerca de él. Profesora Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy y qué nos trae?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy les quiero hablar acerca pues de algunas virtudes y potencia del jugador de fútbol y algunos aspectos políticos también de él y alguna discusión que se estableció en Twitter acerca de la defensa de algunas mujeres con respecto a la figura de Maradona, el debate que entre las feministas se dio. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, usted que sí lo vio en todo su esplendor, ¿qué nos va bien a hablar de Maradona?
Muchas gracias, Diego. No, pues yo no lo vi en todo mi esplendor. Maradona es más de la época de los 80. Yo tengo más recuerdos de los 90 para acá. Pero sí, hoy les traigo algunas reflexiones sobre por qué nos endiosamos tantos a este tipo de personas y como las principales frases célebres que ha suscitado la muerte de este personaje. Antes que nada, se me olvidó saludar a la profesora Luz Elena, a Nelson, al profesor Rodrigo, a todos los que hacen posible este CLE Cultural. Recuerden que me pueden escribir a juan.cobos@urrosario.edu.co y en mi cuenta de Twitter, @profeur. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y el más emocionado con este tema era el profesor Rodrigo, quien nos envió el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia, queridos colegas del CLE Cultural, reciban un cálido saludo. Así mismo les hago llegar a los amantes del fútbol y a los seguidores del inmortal Pelusa, el pibe de oro, como también fue conocido Diego Armando Maradona, mis sentidas condolencias. Hoy nuestra misión está dedicada a su genio, figura y polémica vida. Gracias por acompañarnos en una nueva misión del Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe de la Escuela de Ciencias Humanas. Soy Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad. Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el CLE.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y esperamos que este programa pues lo relaje un poco, ya que estamos en esta semana final y todos estarán pendientes de sus exámenes, de sus notas, pero pues los invitamos a que nos escuchen mientras descansan. O sea, este es un programa para la media mañana. Y recuerden, pidan citas al CLE. Continuamos con el programa.
Junto al calefón, y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se me
escuchando Se Lee Cultural.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de
bueno,
ganar.
Y esta, pues, de pronto ha sido una de las canciones que en la última semana más ha sonado en todos los medios, en los noticieros, fue cabezote de varias noticias. Y pues nosotros la utilizamos para recordar un poco y para ver esa dualidad que tenía este personaje. Profesora Luz Elena, cuéntenos un poco qué nos trae.
Bueno, gracias, Diego. Voy a hablar acerca de unas ideas y que escribió Eduardo Galeano en algunos de sus cuentos acerca de Maradona. Pero quisiera empezar con una anécdota. Yo le he tenido cariño al fútbol y de hecho lo que conozco de él se lo debo a un gran amor, pero que debido también a ese gran amor también me ha alejado un poco del fútbol. Maradona tuvo la posibilidad de vivir y llevar al máximo su conatus, digamos, en este caso como esa idea de la potencia espinosista un poco, es decir, una potencia en su virtud, en su talento y en su hacer. De hecho, de acuerdo con el cardiólogo que realizó la autopsia, afirmó que llevó o se vislumbraba o se revelaba allí un corazón al límite y forzado en extremo, que deja de funcionar de manera aguda, al punto que sus necesidades de oxígeno no pueden ser suplidas. Entonces, cuando leía yo las palabras del cardiólogo, se me ocurrió de repente esa potencia que se fue agotando en su corazón y en su ser. Él formó, como dijo Eduardo Galeano, con la pelota una unidad, y la pelota siempre le fue fiel a él. Ella fue su extensión, su compañía, y paradójicamente lo convirtió en esa potencia. Quisiera leer, a propósito de lo que escribe Eduardo Galeano y de esa potencia tan virtuosa, también la carga que sobrellevó, ¿no? Y al respecto afirma Eduardo Galeano: él estaba agobiado por el peso de su propio personaje. Tenía problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud había gritado su nombre por primera vez. Maradona llevaba una carga llamada Maradona que le hacía crujir la espalda. El cuerpo como metáfora, le dolían las piernas, no podía dormir sin pastillas. No había demorado en darse cuenta de que era insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios. Pero desde el principio supo que era imposible dejar de hacerlo. Necesito que me necesiten, confesó cuando ya estaba muchos años en el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de los ofendidos. El placer de derribar, aquí hay una frase muy interesante que continúa, pero ahí termino. El placer de derribar ídolos es directamente proporcional a la necesidad de tenerlos. Bueno, pues finalmente Maradona fue o es una figura y un ídolo, dada esa potencia que demostró a la humanidad con el fútbol, ¿no? El fútbol se convirtió y la pelota en esa posibilidad de demostrar una capacidad humana y sobrehumana, que seguramente posteriormente hablaremos sobre eso, ¿no? El virtuosismo que lo lleva también a una adicción, pero también dada por esa responsabilidad de cargar con el papel de Dios.
Gracias, maestra. Profesor Copos, cuéntenos un poco qué nos trajo.
Bueno, pues sin duda alguna esta muerte de Maradona pues me ha suscitado muchas reflexiones. Yo realmente no lo vi tanto jugar, o sea, me parece que hay jugadores actuales que pues tienen el mismo nivel y quizás hasta más, pero cuando uno lee la historia de Maradona se da cuenta que es un plus, ¿no? Diferentes jugadores como Messi o como Cristiano Ronaldo o otra serie de jugadores actuales que quizás han metido más goles, han ganado más títulos, Pero cuando uno lee la historia de Maradona, claro, tiene algo más, y es que este personaje murió todo un pueblo, o sea, como que le dio esperanza a un pueblo, al pueblo argentino en especial, todo el pueblo latinoamericano, todos los amantes del fútbol, y eso no lo tienen los otros jugadores actuales. Digamos, no sé si hacemos una tabla comparativa con Messi, pues Messi es muy buen jugador, es excelente, o sea, nadie pone en duda eso, pero es que Maradona era más capitán, movía más a sus coequiperos, a sus jugadores, era más líder que otros jugadores actualmente. Entonces era tan líder dentro del campo de juego como por fuera, movía la opinión pública, y pues al punto tal de que es visto como un dios. O sea, es impresionante que hasta tenga una iglesia. De eso hablaremos más adelante. Y me gusta la canción con la que abrimos este segmento de la mano de Dios, esa canción que se hizo inmortal. Y estoy investigando un poco acerca de la historia de esta canción, y eran como amigos que se conocían. La compuso Alejandro Romero y la cantó un cantante que se llama Rodrigo, y él dijo: oye, te tengo una canción, ¿cómo le parece? Y dice él, empieza la canción: en una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida, en un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar, de cebollita soñaba jugar un mundial, y consagrarse en primera, tal vez con ello pudiera a su familia ayudar. O sea, esa canción, esa primera frase representa como ese deseo de ese pibe, de ese pibito, como dicen en Argentina, ese niño humilde, pobre, que tiene deseos de ganar el fútbol y sostener a su familia, y pues que lo cumplió. Y eso se hizo mediático al punto tal de que la gente se sintió muy identificada con él. O sea, todos se sintieron identificados a pesar de los problemas personales que pudo tener él. La gente lo quiso porque se mostró como un ser humano, no como un perfecto, pues, que no tenía errores, sino también, pues todos sabemos los escándalos de drogadicción que tuvo, pero él lo reconoció. Y quisiera cerrar con esta frase de Fontana Rosa que me impactó, que dice: no me importa lo que Maradona hizo en su vida personal, me importa lo que Maradona hizo en mi vida. Y con eso quiere decir que el tipo tenía problemas de drogas, no era pues la persona más perfecta del mundo, pues, pero movió al pueblo y los hizo sentir orgullosos de su nacionalidad, de su identidad, y efectivamente a todos los amantes del fútbol, porque representa a ese niño humilde que se consagra en el fútbol. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, un poco para complementar esto, pues sí, es esa imagen del héroe que viene de el lugar que no es prolijo, del lugar pobre, del lugar en donde, digamos, los casos casi todos son considerados perdidos, donde no hay esperanza, y de pronto esto también pues generó eso, la creación de la imagen del héroe, y esa imagen del héroe humano, del dios humano, aquel pues que le permitían o que le pasaban ciertos errores o ciertas cosas porque se mostró como un ser humano. Y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo, quien nos hace una comparación con otro gran futbolista.
Se ha ido un grande, Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de toda la historia, junto al brasilero Pelé, conocido como la Perla Negra. La carrera de Maradona comenzó en 1976, justo un año antes de que Pelé se retirara definitivamente del fútbol profesional. El rey Pelé, la Perla Negra, nació 20 años antes que el pibe de oro. Por eso nunca se encontraron en una cancha, pero creo que es algo que nos hubiera maravillado a muchos hinchas del fútbol. Pelé, como Maradona, tuvieron tiempo para alimentar a la prensa con críticas mutuas por asuntos que iban más allá de las canchas. Y ello se acentuó en el año 2000, cuando se quiso premiar al mejor jugador del siglo XX. En ese momento Pelé ganó la votación de los especialistas convocados por la FIFA, mientras que Maradona ganó el voto popular por internet. 5 años después, cuando el argentino condujo el programa La Noche del 10, su primer invitado fue el rey Pelé. Y el rey Pelé le cantó esa noche a Pelusa. La última vez que estuvieron juntos en un acto público fue en el sorteo previo al Mundial de Rusia 2018. Marco en el que sus figuras fueron inmortalizadas con dos estatuas, cada una cargando los trofeos de las Copas del Mundo. Por esa época se hizo célebre una imagen de Maradona besando la frente del rey Pelé, que estaba en silla de ruedas. Su relación con los años pareció tornarse un poco más amistosa. Ustedes recordarán, el 23 de octubre el rey Pelé estuvo de cumpleaños y Maradona le escribió en su cuenta de Instagram: quiero sumarme a este homenaje universal. Muy felices 80 años de vida, rey Pelé. Y el rey Pelé le respondió a Maradona: Maradona, amigo mío, estoy muy feliz de recibir tu mensaje y espero que estés bien y nos vemos pronto. Cuídate, gracias. El mismo mes, el mes de octubre, es el mes del cumpleaños de Maradona y el rey Pelé no se hizo esperar con su saludo de aprecio y admiración a su amigo Maradona. Y no imaginaría que el pasado 25 de noviembre estaría enviándole un mensaje a su familia y al mundo por la triste noticia de la partida del Pelusa. Hasta pronto.
Bueno, y también digamos dentro de esta comparación cabe anotar lo siguiente, ¿no? Pues a Pelé se le considera el rey, pues no solamente porque ganó 3 mundiales y en cierta medida marcó lo que es el fútbol brasilero, sino que Pelé llevó el fútbol a un sitio inhóspito, es decir, llevó el fútbol a Estados Unidos y lo volvió casi, digamos así, como no una religión, pero sí lo volvió un deporte muy popular en un país en donde no había entrado el fútbol. Y Maradona, por su parte, pues su gran logro como deportista, además de haber ganado el Mundial, fue también haber sacado un equipo de media tabla, un equipo rezagado en Italia, un equipo pobre, y llevarlo hasta la cima y sacarlo campeón. Entonces, en este sentido como tal, pues yo creo que las comparaciones hay que dejárselas a los especialistas deportivos, porque cada uno tuvo una vida muy diferente. Continuemos con el programa. ¡Grande!
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Me queda el mal sabor de boca que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, te puedo asegurar que sí. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a comprarle la casa a mamá, que me iba a casar, que iba a tener mi familia, que iba a recorrer el mundo, que iba a salir campeón con Argentina. Lo dije cuando
bueno,
cuando
tenía, estamos así, escuchando una entrevista que hace Maradona, o que le hacen a Maradona, en un documental de la Curtisca, se llama, si quieren buscarlo. Es un poco esa cuestión de reconocerse y saber que tenía un problema. Pero en parte también ese reconocer y saber que tenía un problema era diciendo, gritando a voces que no lo iba a dejar, que él lo sabía. Y por eso pues tal vez de pronto tiene sus detractores. Y pues en los países que somos cercanos, pero que estamos en cierta medida, que no vivimos esa pasión tan fuerte, pues para nosotros, además de ser un muy buen futbolista, también era una persona con muchos problemas de adicción. Profesora Luz Helena, ¿qué nos puede decir?
Bueno, pues quería ahora hacer mención del ídolo popular, ¿no? Digamos, Maradona de alguna manera fue un representante popular, el ídolo con los pies de barro de alguna forma, de un deporte, como lo dice Eduardo Galeano también en unos cuentos, de un texto que él hace que se llama El fútbol a sol y sombra, en donde el fútbol, más o menos alrededor de 1915, y aquí cito, el fútbol se iba haciendo pasión popular y revelaba su secreta belleza y a la vez se descalificaba como pasatiempo fino. En 1915, la democratización del fútbol arrancaba quejas a la revista Sport de Río de Janeiro. Los que tenemos una posición en la sociedad estamos obligados a jugar con un obrero, con un chofer. La práctica del deporte se está convirtiendo en el suplicio, en un suplicio, un sacrificio, nunca una diversión. De alguna manera, cuando hace esa referencia a Eduardo Galeano al fútbol y Maradona como el ídolo de representante de lo popular, tiene que ver con esa idea, ¿no? Como ver el fútbol como un sacrificio, como un lugar, un poco de disputa, un lugar en donde no se está jugando allí una diversión, no es un pasatiempo fino, sino aquí se está jugando incluso aspectos políticos, como lo vamos a ver en el Mundial de 1986, donde evidentemente pues aparece, digamos acá Maradona vengando un poco la guerra de las Malvinas, ¿no? En abril, el 2 de abril. Entonces, de alguna forma quería resaltar que este representante de lo popular se hace precisamente con una visión también del fútbol distinta, ¿no? No es una mera diversión, no es una mera, sino que es que allí hay un sacrificio y creo que eso lo sabía Maradona, ¿no? Lo tuvo claro con el tema también político de la donde digamos él dentro de las entrevistas que decían allí era como ganarle un país, no a un equipo de fútbol. Habían muerto muchos pibes argentinos, dice Maradona, los habían matado como pajaritos. Esto era una revancha, digamos. Entonces acá el fútbol se fue convirtiendo poco a poco en la imagen y en el talento de Maradona, precisamente en una transformación de lo popular, del fútbol como algo popular, pero también político.
Gracias, maestra. También cabe recordar lo siguiente, y es que en Argentina la tradición futbolera viene muy pegada a la política. Para los que quieran mirar, busquen un poco la historia de los Perón. De los Perón y sobre todo un equipo que era el Racing, o que es el Racing de Avellaneda, en donde pues en cierta medida utilizaron ese equipo para llegar a la presidencia, y no solamente en Argentina, en muchos países lo hacen actualmente. No falta que, digamos, si quieren buscar otro referente de esto de fútbol y política, está Piñera en Chile, que quien compra el equipo más popular de Chile, el Colo Colo, y pues a raíz de ello se puede decir que llegó a la presidencia, ha llegado dos veces. Profesor Cobos, su turno.
Uy, no me asuste, digo, con ese comentario, porque vamos con los Char acá en Colombia y el Junior de Barranquilla. Quedamos como por las mismas, ¿no?
Pero el Junior no es el equipo más popular de Colombia, o sea, tranquilo, maestro.
Pero sí es de un grupo económico muy poderoso. Bueno, sí, indudablemente, pues, como le hemos podido gozar hasta el momento, pues, Diego Maradona surge como ese mesías, ese héroe que nace de escasos recursos y rompe con esas ataduras y como que de alguna forma libera a todo un pueblo. Y fue tal el amor que tuvo este jugador entre sus seguidores, pues nos mostrarse como un ser humano más, a pesar de sus defectos, la gente lo sigue amando, que le crearon una religión, y voy a leerles como algunos fragmentos de esta religión. En primer lugar, como el Padre Nuestro, que hacen como, ya sabemos que en esta muerte se le colocaba a Dios, o sea, se le nombraba a Diego Maradona como un Dios, y el Padre Nuestro de esta iglesia maradoniana dice así: Diego Nuestro que estás en la tierra, santificada sea tu zurda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día, y perdona a aquellos periodistas, así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No me dejes manchar la pelota, y libéranos de Avalanche. Diego, Dios te salve pelota, llena eres de magia, el Diego es contigo, bendita tú eres entre todas las demás, y bendito es el Diego que no te deja manchar. Santa Redonda, Madre del Gol, ruega por nosotros los jugadores, ahora y en la hora de nuestro encuentro, Diego. O sea, como que era tal ese amor que miren que hasta una oración le hicieron. Y aquí lo que quieren rescatar es que, pues, mucha gente cuando murió Diego, se incrementaron los tatuajes de Maradona, una gente ya lo tenía, y hay gente que pertenece a esta iglesia maradoniana, que como bien lo menciona el credo de esta iglesia, que tiene hasta mandamientos. Por ejemplo, el primer mandamiento es que la pelota no se mancha. El segundo mandamiento es que hay que amar el fútbol sobre todas las cosas. El tercer mandamiento es declarar un amor incondicional a Diego. El cuarto es defender la camiseta argentina. El quinto es difundir los milagros de Diego en todo el universo. El sexto es honrar todos los templos donde predicó. Tan es así que ya a muchos estadios se les ha puesto el nombre de Diego Maradona. Se está proponiendo incluso quitar la camiseta 10. Un equipo que era media tabla para abajo resultó campeón gracias a Diego Maradona, y ese estadio ahora va a llevar su nombre. Eso, para que pase eso, tiene que ser alguien muy excepcional. Y así también de esta iglesia maradoniana, que dicho sea de paso, tengo muchos amigos que crecieron en los 80 y tienen el nombre de Diego por algún lado, o el Armando por algún lado, producto de ese fanatismo mundial que tuvo Maradona. Y muchos padres le pusieron a sus hijos Diego Armando o Armando. Tengo muchos amigos que se llaman Diego pues por Maradona, o Armando por Diego Armando. Muchas gracias.
Sí, maestro, en ese sentido también hay que mirar y hay que entrar a analizar un poco los significados sociales que tiene esto de volver a un dios, o sea, una persona viva, volverla a un dios, pues cuando estaba en vida. Y en parte también hay que leer un poco y analizar lo que dice esa oración, ¿no? Ahí está hablando, pues digamos, la mafia napolitana. Todos en estos días volvieron a pasar estos documentales en donde pues muestra la relación que él tenía con la mafia napolitana, al punto tal que los seguidores de esta, digámoslo así, iglesia, creen que la culpa de la drogadicción de Diego la tiene la mafia napolitana. Sí. Cuando habla de Avalanche, pues hay que decirle a nuestros estudiantes que fue muchos años el presidente de la FIFA. Sí. ¿Ya? Y pues, y como era brasilero, pues supuestamente le tenía, no sé, rabia a Maradona, o lo perseguía para que Argentina no ganara campeonatos del mundo. Entonces, en este sentido, como tal, estamos también viendo, y también para que nuestros oyentes analicen un poco, hasta dónde puede llegar el fanatismo por una cosa pues que es simple, es un deporte. Pero, digamos, cuando uno no tiene otras prioridades en su vida, hay cuestiones que son secundarias que se le convierten en prioridad, como pues ocurre aquí con el fútbol. Y escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Si quieren un ejemplo de vida, busquen en sus casas. Yo solo pude dar buen ejemplo de fútbol. Fueron las palabras de Diego Maradona en una entrevista. Diego Maradona nació en Lanús en 1960, hijo de Diego Maradona y Dalma Franco. La Pelusa, tras años de éxito en las canchas de su país, en Italia, en España, entre otros países que lo vieron jugar, asombró al mundo del fútbol con sus escasos 1,65 m de estatura en su posición del medio campo. Siempre vistió la 10 y tuvo en su círculo más cercano de amigos a Claudio Paul Canilla, con quien firmaría hace 25 años su regreso al club de sus amores, el Boca Juniors, club que lo vio retirarse. Canilla, por su parte, fue un jugador fundamental del River años atrás, el eterno rival de Boca, pero quiso acompañar a Maradona en el cierre de su carrera profesional. En 1990 son recordados por la victoria 1-0 contra Brasil con gol de Claudio Paul Canilla. La verdad, estos dos grandes del fútbol argentino también han sido recordados por sus problemas personales, sus adicciones a la cocaína. Yo recuerdo cuando Canilla jugó en la Roma, en esa época dio positivo en un control antidopaje en 1993, y un año después sería Maradona quien daría positivo en el Mundial de Estados Unidos tras un partido que jugó contra Nigeria. Ese partido pues mostró un mal rendimiento en el campo del astro argentino, pero los dos goles fueron de Claudio Canilla. En esa ocasión, Maradona reconoció su falta, pero dijo: yo no corrí por la droga, sino por el corazón y por la camiseta. Y bueno, vino una larga sanción para él. Yo termino con un hecho muy recordado por la afición que dejaría clara la estrecha amistad de estos dos grandes. El beso que le dio Diego Maradona a Claudio Paul Canilla en el clásico que se jugó en 1996, Boca River. La esposa de Canilla comentaría, tras ver el beso que le dio Maradona a su esposo, que le había generado asco, a lo que el pibe de oro le respondió: Claudio es mi amigo, pero si no puede controlar a su mina, no existe. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, no, yo tampoco mirar también esta cuestión de endiosar a alguien mientras está en vida, pues que comienza a creerse un dios de verdad, ¿no? Y digamos, este tipo de respuestas y estas... La actitud contracultural pues se puede dar, pero ya este tipo de respuestas y siempre eso de aceptar las cosas como buscando aceptación por parte del público. Es decir, sí, yo metí droga, pero eso no, por eso no tuve éxito. Recuerdo un poco, y así toco lo de Armstrong. Exactamente la mayor mentira que ha tenido el deporte en la historia, que también intentó hacer eso en medio de una entrevista diciendo que sí, que él se dopaba, pero pues que no cualquiera dopado podía ganar lo que él había ganado, ¿no? Entonces, de pronto también es un poco mirar esa cuestión psicológica que lo lleva a eso, a entender o a aprovechar en cierta medida la aceptación que tiene en el público para que acepten todo lo que hace. Compañeros, ¿tienen alguna opinión con respecto a esto? Profesora Selena.
Sí, quisiera ahorita su intervención quizás dejar sobre la mesa de trabajo esa discusión que la representación simbólica también de Maradona ha llevado, ¿no? Que tiene que ver con la discusión, o sea, si se puede separar al hombre de su obra, y entendiendo que Maradona podríamos considerarlo como un artista del fútbol, ¿no? Como un ser virtuoso que llevó toda su capacidad en el fútbol. Entonces, pues de pronto ahorita sí quisiera como llevar la discusión un poco hacia allá, precisamente hacia, por un lado, ese virtuosismo de él, pero por otro lado, digamos, sus conductas o su comportamiento, que de alguna manera llevó a muchos comentarios deplorables, digamos, hacia su persona.
Gracias, maestra. Profesor Cobos.
Sí, me llama mucho la atención, digamos, esa parte humana de Maradona, que cometió errores, y podríamos hacer una lista interminable pues de escándalos sexuales, de drogas, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esos escándalos, pues la gente lo sigue queriendo. Y eso me recuerda mucho todo un estudio que se ha suscitado en torno a los influencers de hoy en día, haciendo un poco un paralelo. Y se ha tratado desde la academia como tratar de entender por qué alguien es influencer, por qué alguien puede influenciar tanto así al pueblo. Y uno de los ítems que tienen en común, pues sin ser una fórmula secreta, es el lado humano, el mostrarse tal como es, el no ocultarlo nada y decir, sí, yo soy así, la embarré, ¿sí? Y ha pasado. Maradona, acá en Colombia, recuerdo un escándalo hace poco, no hace mucho, como en el 2015, que en un partido como de homenaje que se le hizo acá, de beneficencia, pues era tanta la multitud que él, en medio de los periodistas, un niño se le acercó a pedirle como la camiseta, que le firmara una camiseta, y él lo empujó. Y inmediatamente todos los medios pues acudieron, que miren, Maradona como empujó a este pobre niño, no sé qué. Y después Maradona convocó a ese niño a su apartamento, le regaló la camiseta firmada, un balón, etcétera, etcétera, y como que todo, como que tan, tan bella gente que es. Y así se podría resumir la vida de Maradona, con esos altos y bajos, entre medio de escándalos, para mostrarnos un ser humano real como es, y que se convirtió para algunos en un dios. Y ese es el nuevo héroe movedor, ¿no? Un héroe que tiene esa pinta, que no es perfecto, que se muestra tal como es, que tiene errores, pero que no lo niega, y que la gente valora ese reconocimiento. Eso nos demuestra que estamos en una nueva era de nuevo ser humano, ¿no? Que antiguamente era como escondido todo, ahora todo se sabe, todo se conoce. y no se niega. Y ese reconocimiento de los errores hace también que se valore más a un ser humano, ¿no? Muchas gracias, Diego.
Digamos, en ese sentido, y también siguiendo un poco lo que dice la profesora Luz Helena, hay un Maradona hasta el 94, hasta ese partido contra Nigeria, en donde pues los especialistas dicen que hasta ahí llegó el futbolista, ya que eso ya fue lo último que hizo. Y hay un Maradona que nace desde ahí hasta el día de su muerte y es ya esa figura como tal, en donde él ya no basa su, digámoslo así, su virtuosidad en el fútbol, sino que ya comienza a meterse en política, viaja mucho a Cuba, se hace los tatuajes del Che, muy amigo de Chávez, ¿ya? Comienza a digamos, ir en contra en cierta medida de las políticas de derecha, y ahí es en donde uno llega y dice, bueno, ¿cómo mirar esto? Digamos, ¿cómo ver a esta persona que siendo futbolista lo alcanzó casi todo, ya? Pero que no es, o no sé si no él no era capaz de quedarse en el anonimato, sino que en su entorno, como dicen los mismos argentinos, lo llevaron a hacer, digamos, cosas que de pronto no eran propias de él, ¿ya? Digamos, esto de meterse en política y todas estas cosas, pues no sé si los futbolistas estén preparados para ello y para toda la atención que recibió. Y digamos, en ese sentido, sí es difícil mirar y separar el Maradona futbolista, que pues sí, claro, un futbolista excepcional, y el otro Maradona, el Maradona que aprovechó esa cuestión excepcional para meterse en otros campos en donde claramente no le fue muy bien. Maestra Luz Helena, ¿qué nos dice?
No, yo sí quisiera, no, yo creo que en el caso del fútbol, del arte, de cualquier expresión, digamos, pública, podemos decirlo así, se involucra un aspecto político. Entonces, que sea de izquierda o de derecha, pues digamos, ese no es el punto, ni lo hace ni bueno ni malo, pero yo creo que Maradona sí fue esta persona, incluso desde sus inicios. No sé si se pueda dividir desde una época diferente. De hecho, es muy curioso, bueno, acá por una anécdota, Maradona fallece el 25 de noviembre, el mismo día que falleció Fidel Castro, ¿no? Y ese vínculo que yo creo que desde siempre tuvo Maradona, no antes ni después, sino siempre con respecto a la posición y el lugar en la que él sabía de dónde viene, ¿no? De dónde vino él y sabía que tenía una necesidad también de reivindicar, pues, esa condición, digamos, de su situación de pobreza, de donde nace, y esa necesidad, ¿no? Entonces yo creo que el aspecto político no es que viene antes o después, sino que está o estuvo latente siempre, y estas ideas precisamente que lo vincularon a los derechos, a las necesidades de los otros, creo que estuvo representado siempre en su actitud. No sé si pueda dividirse en un antes y un después.
Bueno, sino lo que yo le digo era porque, digamos, él tuvo su, en ese mundial, uno sí lo vivió, lo mismo que el del 90, pues no fue como el del 86, en donde claramente era el mejor jugador, pero sí tuvo un muy buen nivel. Y hasta ese partido, ya después de eso y después de la para y todo eso, pues ya después vuelve al Boca Juniors, pero pues ya lo llaman como algo más de homenaje, como decir, bueno, yo ya quiero terminar en mi casa. Bueno, continuemos con el programa.
Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos. La pasión que tienen por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no puedo... No sé con qué pagarle, de verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un...
Bueno, estamos escuchando el discurso final ya en su partido de despedida, pues, en donde claramente invitó a muchos jugadores, incluyendo a varias estrellas de nuestro fútbol, ¿ya? Y digamos, en ese sentido como tal, ahí él se muestra un poco más humano, es decir, sí se muestra, digamos, ya después de toda una carrera de éxitos, y también en el fútbol tuvo sus fracasos, ¿no? Él fue técnico, no solamente, de pronto los más jóvenes lo recordarán como el técnico de la selección Argentina en el Mundial del 2010, ¿no? Él fue técnico de varios equipos cuando tuvo tuvo varios retiros, los equipos no funcionaban, pero digamos en este sentido como tal, esas frases y esas oraciones que él da ahí en ese discurso muestran un poco más lo que él era una persona sencilla. Bueno, me están pidiendo, ya sé que los compañeros de la mesa están pidiendo la palabra. Le quisiera dar la palabra al profesor Cobos, quien la pidió primero, para que nos lea el poema, y después si la profesora Luz Elena nos puede decir esto que se le olvidó, que se le quedó en el tintero. Maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. De verdad que Maradona se hace una fuente de inspiración para poesías, artículos, plegarias, y me di a la tarea de buscar pues la cantidad de poesías que se le han dedicado a Maradona, y curiosamente encontré una página que se llama vivadiego.com, y hay más de 140 poemas dedicados a Diego Maradona a diferentes autores. Yo quisiera que ustedes, de esos 140, me dijeran un número al azar y yo les leo un fragmento de ese poema. Diego, díganme un número del 1 al 140.
El 10.
¿El 10?
Pues sí.
Listo. El 10 es un poema que se llama Patria Argentina, de Juan Antonio Rubini. Dice así, vale, las dos primeras... las dos primeras
estrofas,
fragmentos, es más o menos así. Dice: en cada rincón del mundo abrió un estadio vacío, un niño sin juguete, cuán sepan que te has ido. Un arco siempre espera, lo sacudas con un gol. Un potrero hay un fiorito que añora el verde esplendor. ¿Dónde te guardaste, Diego, esa magia de tu juego? ¿En qué arcón de la memoria la fórmula de tu gloria? ¿En qué familia feliz gambeteaba el chiquilín que tu varita tocó para hacerlo con vos? Fino mago, Buenos Aires, Nápoles y Barcelona, los domingos niño Dios trasgresor en la semana. Te saben ilusionista los ingleses con razón, porque vieron una mano donde estaba el corazón. ¿Qué tal?
Sí, ¿no? Es un poco también, pues sí, es un juego, ¿no? Es justificar ese episodio, ya pues en donde él llega y lo dice, pues que el fútbol es un juego, y como tal pues él simplemente saltó, metió la mano y apenas vio que le pitaron el gol salió a celebrarlo, ¿no? Porque él también dice, pues si
sí, pero eso,
no se dieron la cuenta, pues yo no voy a ir a decir que no metí un gol porque es un partido de fútbol. Ya después, miren todo el significado que tuvo ese momento, ese segundo en donde él decide, en vez de llegar a decirle que metí la mano, sino de ir a celebrar, cambió en cierta medida una mentalidad como tal, una ideología, ¿no? Y le dio un significado, digámoslo así, de la cuestión de que, pues, no sé si es muy propio del argentino, que esta cuestión, no tanto de la trampa, sino de esa picardía y demás.
Picardía latinoamericana en general.
Sí.
Ya pero hoy en día sería imposible eso con el VAR, ¿no? Ya sería otro, si fuera con toda la tecnología, otro sería la historia. Si me permite, digo, otro poemita ahí de esos 140 que encontré muchísimos, si quieren, en otro numerito y un indico para leerlo.
Maestro, un numerito.
El 20.
El 20, listo. Bueno, el 20, 20 es un poema al 10 de Matías Hidalgo. Ese poema al 10 dice así: tus pies son dos alas caídas del cielo, tus pies son el llanto de todo este pueblo, tus pies esconden un divino misterio, tus pies han vencido mil veces al tiempo, tus pies son los pies de un duende pequeño capaz de entregarnos el más dulce sueño, tus pies primavera son también invierno, son furias y son odio, son pasión y celo, tus pies son dos manos cargadas de versos, tus pies son dos alas cargadas de fuego, tus pies son sonrisa, son pensamiento, también son caricia mezclada con viento. Tus pies son arena y son mar adentro. Tus pies son camino, tus pies son del cielo. Tus pies son virtud y también defecto. Tus pies son el niño que sueña despierto. Tus pies son caída, son barro y suspenso, y son instrumentos del genial concierto. Tus pies, el rocío de un jardín inmenso. Tus pies, universo de magia y silencio. El mundo se jacta de ser tan perfecto. El mundo no entiende qué es lo que yo siento. El mundo condena a los hombres sensibles porque desconfiamos de lo que es creíble. El mundo querrá decir que no es cierto, que no has existido, que fuiste un invento. Dios compadece, sonríe y perdona, por eso nos dio tus pies, Maradona. De Martín Matías Hidalgo. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Sí, digamos, estos poemas también quieren mostrar ese significado y esa cuestión del hombre que se hizo a pulso. Eso sí es muy cierto, de que pudo soportar y sobrellevar y la carga y el lastre social y llegar a la cima. Ahorita sí, profesora Luz Helena, ¿qué nos tenía que decir de Fidel Castro
y Maradona? Bueno, y la relación, bueno, que Maradona lo llamaba como su segundo padre, ¿no? Y por eso también es esta paradoja del mismo día de su muerte. Y claro, ellos se conocieron poco después de que Maradona ganara el Mundial de México 86. Y su relación se afianzó cuando el argentino se estableció en Cuba en el año 2000 para recuperarse de una adicción a las drogas. Según el diario, por ejemplo, del BBC, Maradona siempre llevó a Castro en su corazón y también en su pierna izquierda, dice el diario, donde llevaba tatuado el rostro del líder revolucionario. Y aquí hace una afirmación Maradona, dice: Fidel me aconsejó, me abrió las puertas de Cuba cuando en Argentina había clínicas que me las cerraban porque no querían la muerte de Maradona, y Fidel me las abrió de corazón. Entonces acá quería un poco recordar el aprecio que le tuvo, o digamos esa amistad que de alguna manera se entabló entre este líder político y el jugador.
Bueno, muchas gracias, profesora Luz Helena. Antes de ir con la intervención del maestro Rodrigo, voy a permitirme leer un poemita más. Me dice un número, profesora, del 1 al 140.
El 1.
El 1, listo.
El primero.
Continúa acá Mario Benedetti. Mario Benedetti escribiéndole a Maradona, ¿no? Dice así: hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa, y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amor quedaron lejos. Y en lejos el pesar que desalienta, tu edad de otras edades se alimenta. No importa lo que digan los espejos, tus ojos todavía no están viejos, y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe tu tamaño, y es por eso que no hablará quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño, vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras. Aleluya, Mario Benedetti. Listo, vamos con la intervención del maestro Rodrigo, que nos manda el siguiente comentario, Nelson.
Muchas gracias. Se sabe que el astro argentino visitó en varias ocasiones nuestro país, muy pocas para jugar, pero muchas para asuntos de salud, cirugías, e incluso para partir con algunos amigos en la tierra del profesor Velázquez. Disfrutaba mucho de la fiesta vallecaucana. Para 2015, bajo la administración del alcalde de entonces, Gustavo Petro, Diego Maradona convocó a grandes estrellas del balompié nacional y argentino en nuestra ciudad para celebrar la paz del país, y lo selló con un gol con 54 años encima y un evidente sobrepeso. En ese entonces vistió una camiseta blanca con la frase de Bogotá Humana. Al final del partido, el ídolo argentino cometió algunos desatinos, como insultar a varias personas que lo querían saludar, fotografiarse con él, recibir algún autógrafo, golpeó a un camarógrafo y pateó a una persona de seguridad. También empujó a dos niños que lo buscaron para abrazarlo. El astro argentino, al final de esa jornada tan bochornosa, tuvo tiempo para ofrecer disculpas a la afición. Un año después, en 2016, hubo otro partido por la paz y en apoyo de las familias que lo perdieron todo en el terremoto de Italia. Fue un partido que se disputó en el Estadio Olímpico de Roma, organizado por el Papa Francisco. Lo discordante de esa fecha fue el fuerte cruce de palabras con el también exjugador argentino La Brujita Verón. Profe Diego, ¿y qué recuerda usted de las visitas de su tocayo Maradona a su tierra?
Bueno, Maradona como tal pues venía mucho, y debo decirles que estoy en Cali. Aquí a Cali pues a tratamientos médicos, ¿no? Tenía muchos amigos médicos aquí. Lo recuperaron físicamente para el partido, para su partido de despedida, pero pues también no hay que ocultar lo que le gustaba mucho venir a Colombia, pues porque en parte aquí podía dejar o sí, pues por su adicción, ¿no? Aquí conseguía pues la droga más fácil y demás. Más hay, digamos, momentos un poco extraños en donde en la mitad de la noche en una fiesta en Bogotá aparece en un bar y pues nadie sabía que estaba aquí y demás. Entonces, en ese sentido, pues Maradona sí ha tenido una relación, digamos, deportiva y antideportiva y médica con Colombia. Bueno, y ya para cerrar nuestro programa, que ya nos queda un segmento, me gustaría un poco hablar de la relación de Maradona con las mujeres. Profesora Luz Helena, creo que usted nos tenía algo preparado de eso.
Sí, es que en Twitter hubo una discusión frente a algunas mujeres como la escritora Carolina Sanín, la filósofa Lucía Cadalla y entre otras mujeres, incluso también en Argentina, pues que lloraban su muerte, que resaltaban o que resaltan, digamos, el virtuosismo y la tristeza también que generaba esta la muerte de este representante, ¿no? Y entonces también hubo, frente a esa posición, hubo una serie también de mujeres un poco como cuestionando esta idolatría, ¿no? O esta, incluso por considerarse antifeminista, un poco por el comportamiento, de Diego Armando con las mujeres, que como lo, pues de alguna forma conocimos en los medios de comunicación, pues en algunos actos no correctos con las mujeres, es decir, como que sus acciones de alguna forma cuestionables con sus parejas, de abuso físico, emocional, digamos que acusaron a Maradona incluso con, en algunas ocasiones con tener relaciones sexuales con menores de edad. Digamos, el señor no solamente estuvo acusado, digamos que tuvo varios actos que fueron cuestionables, y entonces se cuestionaba un poco esa idolatría. Hubo un texto bien imparcial, bien interesante, que escribió Natalia Guerrero, precisamente, que decía lo siguiente, que esta generación, de alguna manera, y las que vienen, dejar de producir ídolos o seres humanos para idolatrar, estos mismos que están parados en forma de las estatuas, que intervenimos cada marcha feminista. Entonces yo creo que aquí hay una zona gris, ¿no? Precisamente con respecto a lo que yo dije antes, bueno, si podemos separar un poco al artista de su obra, ¿no? Y de esta juicios quizás morales que se le puedan otorgar. No obstante, aquí se vuelve como una zona gris, porque si bien es cierto que uno no puede tener un exceso de moralina, ahí sí, como lo dice, hay un fragmento de Nicolás Gómez Dávila que me parece muy interesante, que dice: el moralismo rígido embolata la sensibilidad ética, y me parece que aquí pues la idea no es acusar de moralismo, por supuesto, las acciones de Diego, pero sí cuestionar esa representación, digamos, práctica de la lucha feminista, de alguna forma también tiene que ver con cuestionar unas actitudes patriarcales o machistas que evidentemente pues se desvanecen un poco la figura del ídolo, ¿no? Entonces sí me parece que evidentemente lo que se hace siempre un poco desde el feminismo es bajarle el, ¿cómo lo puedo decir? Bajarle el esa digamos, esa cuestionar precisamente al ídolo, me parece, sin recargarlo de una moralina excesiva, evidentemente, porque no le podíamos pedir pues tanto a Diego. Ya era suficiente con su capacidad, y bueno, ya cargarlo con unas virtudes morales pues hasta allá tampoco. No obstante, sí me parece que es pertinente, y frente al pensamiento crítico ídolo y su crítica precisamente es casi que necesaria también con respecto a, precisamente a los comportamientos inadecuados que tuvo con las mujeres, ¿no? Que también vale la pena pues mencionarlos.
Sí, no, y volviendo un poco a esto, pues también esa la cuestión esta de pues la posición de la mujer y que era al final de sus días termina peleando con su ex esposa o con su esposa de toda la vida, termina peleando con sus hijas, que eran pues lo que más se les acercó, y también esta innumerable cantidad de hijos que tuvo, pues indica que tenía una concepción de la mujer, digámoslo así, no muy alentadora. Profesor Cobos, ¿qué opina de este tema?
Yo pienso que no hay muerto mal, o sea, pues sí, tuvo cantidad de hijos, cantidad de afectos, pero ahora que está muerto, pues es hora de simplemente recordar lo bueno y lo remotivo que dejó en nosotros, ¿no? En todo, sobre todo en el pueblo argentino, pues lo van a recordar más por las cosas buenas que por las cosas malas. Y ya, pues de verdad quedé impresionado con la cantidad de poemas, cantos, dedicatorias que tiene este cantante. Quisiera leerles una última, si me permiten, Diego.
Sí, léala, por favor.
Este es un poema de Pablo Javier Yasich, de un artista argentino, dice La mano del 10. Dice así, ya se fue, ya sé que fue con la mano aquel gol a los ingleses. Se ha visto un montón de veces la imagen en primer plano, mostrándole a este paisano genio zurdo y morochazo en el aire abrirse paso para ganarle al arquero y así estampar el primero de pícaro puñetazo. Para que el mundo lo viera y se armara el alboroto, hizo falta ver la foto igual que una cuadrera. Saltó como una pantera, quedó colgado de un hilo, el arquero echó los kilos pero no pudo llegar, el 10 la mandó guardar más veloz que un refusilo. Después, Diego festejaba, relojeando de costado. El juez ya lo había cobrado y la línea convalidaba. Los ingleses protestaban, rabiosos exacerbados, y el morocho iluminado recibía mil abrazos. Hacia el cielo abrió sus brazos, la obra había consumado. Fue con la mano, señores, como algunas otras cosas, para nada decorosas y por supuesto peores, que sean practicado los lores y la reina de Inglaterra, un país que aún se aferra a costumbres bien innatas, como el hábito pirata de usurpar tierras ajenas. Acá vemos una mención a las tierras Malvinas. Bueno, muchas gracias, Diego.
Bueno, y pues ya con esto cerramos el tema para mucho más. Profesora Luz Elena, unas palabras de despedida.
Sí, incluso quería terminar con respecto a esa discusión feminista que se da alrededor de la figura de Diego, y es también es interesante criticar o pensar, por supuesto, pues Diego se reconoce su virtuosismo y su talento, pero sí me parece interesante la idea o lo necesario también desde otras posturas criticar esos ídolos patriarcales de alguna forma, digamos que no está sin quitarle también como esa capacidad. Yo inicié precisamente el programa reconociéndole su conatus a Maradona, pero también vale la pena iniciar dentro de esos análisis, bueno, se cayó un ídolo y se cae también un ídolo patriarcal, quizás una figura de alguna forma que tiene ese tipo de situación.
Sí, no, y por eso es bueno el pensamiento crítico y mirarlo críticamente, mirar lo bueno, pero también mirar lo malo. Y esto fue CLE Cultural. Nos esperamos dentro de 8 días.
Que se viva flor de piel, si yo fuera Maradona, y un partido que gana, si yo fuera Maradona, y una mano en el altar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, remátala como en esa.
Termina el...
el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.